Si Alejandro Ibáñez desvelara la verdadera razón que le inspiró a escribir su primera película, tendría que matarnos o nosotros a él por spoilear él mismo la propia historia. Así que es mejor dejarlo estar y simplemente permitir que nos sorprenda. Urubú. En Urubú Alejandro escribe, dirige, actúa. Y es una forma de homenajear el trabajo de su padre, porque hay mucho de ese cine de suspense que hacía Ibáñez Serrador. El reto, además, es hacer una película de terror de día, que no es cualquier cosa. Claro, un fotógrafo ornitólogo se va a la selva con su familia buscando un pájaro, el urubú. Y ahí pasa de todo. Alejandro Ibáñez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Urubú es eso, más o menos?
Sí, es un ave rapaz, puede ser como un buitre que tenemos aquí en España, parecido.
Ah. Y lo van buscando porque nunca ha sido fotografiado en soledad, en libertad.
El que no ha sido fotografiado es supuestamente el urubú albino. Al ser albino es un ave más rara, entonces es más complicado de fotografiarlo, pero urubús por Brasil hay por todos los lados.
Tú interpretas al capitán Nauta. Dices que tu papel solo lo entenderán las personas que te conocen a ti y a tu padre. ¿Por qué?
Sí, hice el papel porque sí que es verdad que luego en la película cortamos muchas secuencias de las mías porque eran aburridas. Y no iban más que a hablar sobre mi padre de una manera cinematográfica, ¿no? Yo era como un capitán que había aprendido a manejar el barco gracias a otro capitán que me enseñó a fumar puros. Entonces era una manera de hablar de lo mucho que quiero a mi padre y lo mucho que he aprendido con él.
¿Cuentas con amigos de la familia como Carlos Urrutia o como José Carabias, que son prácticamente parte entrañable de vuestra vida?
Sí, a Carlos le conozco hace ya 20 años, desde que empezó en el teatro con mi padre, y desde entonces hemos sido como hermanos y ha estado conmigo en todas. Y cuando empecé a escribir el guión, ya antes de escribirlo ya había pensado en él para el papel. Y con Pepe, pues es lo que él siempre dice, trabajó con mi abuelo, trabajó con mi padre y ahora ha trabajado conmigo. Poca gente puede decir eso.
Sí, claro, Ibáñez Menta, Ibáñez Serrador, ahora Ibáñez tú. Decíamos, cuando tú quieres hacer terror, hombre, es más fácil si los metes en una casa muy oscura, abandonada, y juegas con diversos efectos que te sorprenden, ¿no? El corazón en un vuelco, la mano que aparece, una música concluyente. Pero claro, en exteriores y de día es distinto, ¿no?
Sí, el terror, lo normal es que siempre vayas a zonas oscuras y a sitios que te degeneren esa claustrofobia y el personaje no pueda escapar del monstruo ahí. No es que sea fácil, pero siempre vamos por ese lado, ¿no? Porque siempre es donde nos da más miedo. Pero cuando haces algo que son exteriores, es el día, es todo lo contrario a lo que normalmente estamos habituados al ver el terror, y es lo que también mi padre hizo en Quién puede matar a un niño.
Hemos dicho que rodar en el Amazonas brasileño... Yo no sé si te ahorra presupuesto o te lo encarece, pero hombre, los amaneceres y atardeceres que te pinta, que te brinda, son un regalo.
Sí, bueno, el rodamos ahí porque ya hice un par de documentales en esa zona y que entre contactos y que ya nos conocíamos el terreno, nos era mucho más fácil. Y luego el llevar a pantalla lo que la selva nos da, no nos la da en ningún otro lado. El Amazonas es el Amazonas y no está en ningún otro sitio. Sí que es verdad que fue un reto, porque rodar en la selva amazónica creo que es el peor sitio para rodar, porque es el sitio donde más cambios climáticos hay, entre lluvia, sol, sombra, los ríos suben, y cambiamos el guión a lo largo del rodaje porque el clima nos obligaba.
Porque además si era época de lluvias, encontrabas una localización que te gustaba, pero al cabo de una semana ya no estaba.
Sí, bueno, realmente la época de lluvias empieza ahora, normalmente empezaba el 1 de noviembre. Los últimos años siempre se había retrasado un mes, entonces decíamos, bueno, siempre se ha retrasado, no pasa nada, pero justo cuando fuimos a rodar se adelantó. Y sí es verdad que había una semana que teníamos una localización para rodar la secuencia, y cuando llegábamos había desaparecido porque a la semana crecía un metro el nivel del agua.
¿Vivíais en medio de la selva, literalmente?
Sí, en medio de la selva. Estábamos a 3 horas en lancha rápida desde la ciudad más cercana Y como las aguas estaban bajas, con coche en 3-4 horas podíamos llegar a la ciudad también.
¿En unas cabañas sin ventanas?
En cabañas sin ventanas y al aire libre.
¿Urubú es un homenaje a Narciso, tu padre?
Sí, Urubú es un homenaje al cine de mi padre. Lo que hemos querido está lleno de guiños a sus películas y a su manera de ver el cine. Y esa era eso era lo que queríamos llevar con esta película, ¿no? Ninguna pretensión de ser un gran película del año ni nada. Yo realmente lo quise a nivel personal, de poder sentarme a su lado y ver esto y a ver si le gustaba.
¿Él llegó a ver parte de lo que hicisteis?
Él llegó a ver el primer tráiler, le gustó y estaba encantado con lo que había visto, pero bueno, ya sabes que los tráilers siempre engañan. Pero sí que estaba con muchas ganas de sentarse a mi lado para terminar de hacer el montaje de la película.
¿Y se lo enseñaste a posteriori porque dices que de habérselo comentado antes no te habría dejado irte?
Yo creo que si se lo hubiese dicho antes de irme no me hubiese dejado, porque él sabe lo que es el cine, él sabe luego que me pueden dar por todos los lados con las críticas, luego sabe que rodar en la selva es muy difícil, y sobre todo para una primera película. Entonces yo sé que como padre me hubiese dicho: Alejandro, no lo hagas, no lo hagas, búscate otra historia, búscate, pero no te vayas y no lo hagas. Mm. Me hubiese recomendado eso, lo más seguro.
¿Qué tiene la película de terror? ¿Fundamentalmente entretiene o da miedo?
Yo creo fundamentalmente entretiene. Hay veces que hay gente que no le da miedo, pero entretener, entretiene. Siempre te dan ganas de saber quién es el asesino, o cómo es el monstruo, o cómo ha llegado, si es un alienígena, si es un fantasma. Yo creo que todas las películas de terror, por muy malas que sean o buenas, siempre van a entretener.
Yo he visto este fin de semana It, la que está basada en la película de Stephen King. Me ha parecido muy entretenida, pero los que estaban a mi vera profiriendo ayes y sustos, y no son aficionados al mundo del terror, la pusieron a parir por el miedo que les dio. No da tanto miedo, ¿eh? Es decir, que está mucho más en el entretenimiento que en otra cosa.
Sí, yo fui con mis hijas, una tiene 11 años y las otras de 15, y a ver, algunas que se asustaban, pero yo me entretuve con la película. Es una película de acción más que de terror. No. Sí que tiene los típicos sustos y los momentitos así de susto, pero no hay no hay un miedo realmente, lo que hay son sustos. Yo diferencio muy bien, diferencio bastante entre el susto y el miedo. El miedo es el miedo, y el susto es que abren la puerta, sale un monstruo y te asustas, ¿no? Unos se pueden poner a reír, otros se tapan los ojos, pero los 3 minutos antes del susto, eso es lo que te da miedo.
Por ejemplo, miedo da Expediente Warren.
Sí, Expediente Warren, toda la saga de Annabelle, todos esas películas con esos tempos lentos donde te van dando miedo hasta llegar al susto, para mí sí que es... O El Exorcista, ¿no? Mi película favorita, El Exorcista. Entonces a mí lo que más miedo me da son las películas, sobre todo de espíritus y sobre todo algo que puede ser real.
No. Uno de tus proyectos es el cortometraje reality de Historias para no dormir, el que habéis hecho con Save the Children, que es tremendo, son niños hablando de la guerra, ¿no? Que eso sí que da terror.
Sí, eso es el miedo real. Cuando en enero me vinieron a presentar que querían que yo hiciese un cortometraje de terror junto con mi padre, y que fuese un terror sobre relatos de niños mezclado con la ficción, además que me vino al dedo, porque justo la película que yo hice también va un poco sobre esa denuncia social, y me pareció increíble la idea de poder dar miedo con la realidad.
¿Qué tenéis entre manos en ProIntel? ¿Estáis enfocados en música, gastronomía? ¿Qué nos puedes contar?
Pues en los últimos 7 años a lo que me he dedicado ha sido en hacer documentales de viajes, de lo que tú has dicho, gastronomía, música, y luego intentar hacer nuevos formatos, desarrollamos formatos sobre todo para el mercado internacional.
¿Lo más difícil de ser director es dónde poner la cámara?
Lo más difícil de ser director es que te respete el equipo entero y hacer que todos luchemos por el mismo fin, y sobre todo escuchar y dejar hablar y hacer un equipo. Yo creo que lo más difícil es eso.
Del 20 al 24 de noviembre la SGAE en Madrid organiza un homenaje a Chicho, ¿no?
Sí.
Que son 4 o 5 días, ¿eh? Con Historias para no olvidar, la exposición y esas cosas, proyecciones de películas, imagino.
Sí, se va a proyectar desde Historias para no dormir o vídeos del 1-2-3. Cada día va a tener un tema diferente desde lo que ha trabajado él, teatro, cine y televisión.
¿Tú no te perdías ni un rodaje de 1-2-3?
Del 1-2-3 ni de ningún otro. Siempre que podía y después del colegio me iba a los platós a estar con él.
¿El 1-2-3 podía tardar 2 días en hacerse?
El 1-2-3 en rodaje eran 2 días. Un día eran los musicales y el otro día era con público. Y se tardaba, eran 7 días, 24 horas lo que era hacer el 1-2-3.
Porque luego venía la edición, que eso era ya el trabajo de orfebre.
Sí.
Las preguntas interesantes e inteligentes las hace Goyo González.
3 historias de su día a día que no le dejen dormir. 1-2-3, responda otra vez.
Las guerras, la soledad y las envidias.
¿Qué opina de Halloween?
Pues a mí me encanta Halloween. Es una fiesta americana, sobre todo. Yo he vivido en Miami y me lo he pasado muy bien. Y es una fiesta. Una fiesta de terror y de diversión y de disfrazarse y pasarlo bien.
¿Truco o trato?
Truco.
¿Por qué?
Pues más divertido, ¿no? A ver qué puede pasar.
¿Cuándo fue la última vez que le dieron calabazas?
Pues llevo casado 20 años. Desde los 18. Tengo 39, imagínate, ni me acuerdo.
Y ya por último, ¿hubo algo que nunca le dijo a Chicho, algo que se quedara en el tintero de la vida?
Yo creo que no le he dicho suficientemente veces lo mucho que le respeto y le quiero. Yo creo que se lo habré dicho 1000 veces, pero creo que nunca fue suficiente.
Querido Alejandro Ibáñez, todo el éxito con Urugu de todo corazón.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.